Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de noticias en red y en análisis que hoy tiene carácter especial. El gobierno español del Partido Popular está caracterizándose por ser un gobierno que maneja su mayoría absoluta como una mayoría absolutista, en la que no importa hacer todo lo contrario de lo que prometieron en su programa electoral, y cada vez más sectores de la sociedad califican las políticas gubernamentales como prácticas neoliberales de ultraderecha, en las que se desmantela el Estado y los servicios públicos para ponerlos en manos de las empresas privadas, se recortan los derechos laborales y se impone una reforma laboral que está causando que 6 millones de personas estén sin empleo. Y además se ponen en marcha políticas de represión a la protesta ciudadana, como la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende aprobar el gobierno y que castiga con dureza las manifestaciones de la sociedad civil. En el programa especial de hoy nos vamos a centrar en dos casos, el de Patricia y Alberto, dos jóvenes madrileños que por participar en protestas ciudadanas pacíficas fueron detenidos, juzgados y se les pide penas de cárcel. De hecho, Alberto, si nadie lo remedia, entrará en prisión la próxima semana. Para llevar a cabo estos asuntos, hoy cedemos los micrófonos a los compañeros de Radio Enlace, emisora comunitaria de Madrid. Nuestro compañero Javier Robles conduce el programa de hoy, en el que se entrevista a Patricia, la vecina del barrio madrileño de Hortaleza, a la que un policía municipal acusa de haberle lesionado durante un desahucio de hace 2 años y para la que se pide una fianza de 8.900 euros y 3 años de cárcel. Por otra parte, se entrevista a Elena Martínez, de la Coordinadora 25S, que está difundiendo el caso de Alberto, vecino madrileño del barrio del Pilar, a quien condenaron a 1 año de prisión por su lucha contra los parquímetros, esos aparatos que se instalaron en barrios donde no tienen sentido y donde los vecinos y vecinas tienen que pagar por aparcar sus vehículos. Una decisión que fue del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y hoy ministro de Justicia. Pese a que Alberto ha padecido este mes un tromboembolismo pulmonar, le quieren encarcelar en los próximos días, lo que podría perjudicar aún más su salud. Este domingo hay una asamblea ciudadana y el lunes una concentración en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid a las 10 de la mañana, ya que ese día le notificarán cuándo debe ingresar en la cárcel. Por tanto, estos dos casos que ilustran la represión gubernamental contra la protesta pacífica ciudadana. Le cedemos los micrófonos a los compañeros de Radio Enlace, a Javier Robles.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Bueno, pues como no hay tiempo que perder, vamos a empezar por el caso de Patricia, que en este caso nos lo va a presentar un compañero de aquí de Radio Enlace, Ray Sánchez, que entrevistó a Patricia y vamos a rescatar esa conversación con la persona, con esta chica, bajita, delgada, que según un antidisturbios de la policía municipal fue quien le lesionó. Los antidisturbios, que ya saben cómo van forrados, codos, rodillas, botas, cascos, bueno, que es bastante difícil, aunque lo pretendas, hacerles daño. Y sobre todo, lo más llamativo de todo este caso es que según ese policía le dio 2 patadas a esta chica, cosa que dudamos bastante los que la conocemos, pero no la detuvo en el momento. Se fueron 10 horas después a buscarla a su casa. Y esto ya sí que es raro, ¿no? Que tú le des 2 patadas a un policía y ahí no te detengan en el momento. Pero bueno, esto es lo que pasó y bueno, vamos a escuchar el caso de Patricia.
Patricia Toledo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hacías hace 2 años? En concreto, creo que el día 18 de noviembre del 2010.
2011. Pues fui a una concentración para ayudar a una familia que iba a ser desahuciada y a apoyar y a dar visibilidad a su desahucio, ¿no? Al problema que ella tenía.
Era un desahucio además aquí en el barrio, en Manoteras.
Sí, Manoteras.
Era el caso de Azucena, que por lo que sabemos, pues bueno, era una mujer que vivía con tres hijos pequeños, con una abuela de 87 años, con su madre también, y además les desahuciaba la empresa municipal de la vivienda, era el caso,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, vais tú y mucha gente, no sé cuántos erais en total, pero se juntó una buena panda aquel día, ¿no?
Sí, entre 50 a 100 personas.
Para intentar paralizar el desahucio, que yo no sé qué es lo que ocurrió allí, yo no estuve.
Bueno, pues no se paralizó al final, pero bueno, conseguimos, eran las vísperas de las elecciones generales y bueno, pues había mucha prensa internacional y bueno, pues se hizo bastante visible, ¿no? Incluso llegó a Noruega, que hicieron un reportaje y todo. Así que, bueno.
Y de hecho, Azucena está como apadrinada ahora por una familia noruega, ¿no?
Sí,
o
sí.
Algo así.
Sí, le pasan una mensualidad para ayudarle y tal.
Bueno, pues cuéntanos tu versión de aquel día, porque desgraciadamente es un día que estás teniendo que recordar mucho desde aquel entonces, ¿no?
Sí, bueno, pues a ver, esa mañana pues quedamos, ¿no?, en el metro para ir allí al domicilio de Azucena. Cuando llegamos ya había gente concentrada de Manoteras, nosotros veníamos de Hortaleza y nada, nos encontramos allí con el cordón policial y mucha policía y nada, y nos metimos dentro, ¿no?, enfrente del portal y nos sentamos. En plan concentración pacífica. Y bueno, lo que suele pasar, que la policía nos pide por favor que nos disolvamos y que si no, que nos sacarían por la fuerza. Entonces, pues nosotros nos negamos y bueno, había mucha prensa, ¿no? Como te he dicho antes, y estuvieron todo el rato grabando la situación.
Uh-huh.
Y bueno, nos sacaron uno a uno, nos fueron sacando uno a uno y bueno, pues me tocó a mí.
Y os sacaron pacíficamente, o sea que no pusisteis resistencia ni...
Pacíficamente nosotros, ellos nos sacaron con bastante malas maneras.
A eso me refiero,
pero...
que vosotros no pusisteis más que la resistencia pasiva que
sí, nos entrelazamos con los brazos y las piernas y no sé, aguantar el chaparrón de que te tiran por la fuerza, te hacen daño.
Uh-huh.
Y bueno, a mí cuando me sacaron, pues me sacaron por las piernas, entre dos al principio, luego como veían que me resistía un poco, bueno, que no les ayudaba a irme, o sea, que yo no me fui por mis propias piernas, sino que, bueno, pues que hicieran su trabajo y que me sacaran a rastras. Y bueno, pues vinieron otros dos policías, o sea, me sacaron entre cuatro policías hasta fuera del cordón y allí me pidieron el DNI y poco más. O sea, estuve allí, bueno, después de media hora o así, pues llegó el comisario judicial para desahuciar a la familia y allí nos quedamos, pues nada, jaleando, gritando, pues protestando.
Consignadas contra los desahucios, sí. Y ahí, según otros testigos también, pues se acabó lo que fue de por sí un día triste, porque bueno, a Azucena y a su familia les acabaron desahuciando.
Sí.
Para la gente que no conozca a Patricia tiene 25 años, es vecina de Hortaleza, es una chica además, me acaba de decir, que bastante aplicada, porque es licenciada en biología, está estudiando ahora forestales y además está haciendo prácticas de veterinaria. Es decir, no es una kinky. Para la gente que no la conozca,
no.
Y de hecho tampoco es una persona que llame la atención por nada negativo, ni mucho menos. Sin embargo, a Patricia la fiscalía le pide ahora 3 años de cárcel, tres,
sí.
Por lo que pasó en aquel desahucio, por lo que nos ha relatado. Y todo, sobre todo porque un policía municipal dice que tú con tus 50 y tantos kilos le rompiste un brazo. Aunque al principio ni siquiera decía que le había roto un brazo. De hecho, bueno, pues creo que la historia es rocambolesca. No sé si... nos hemos parado en el desahucio y ahora viene quizás lo más berlanguiano, ¿no? Lo que pasa en las horas después del desahucio.
Sí, bueno, yo esa mañana me fui, ¿no? Cuando ya todo había acabado. Me fui a mi casa Y bueno, a las 7 de la tarde o así, pues vinieron, llamaron al telefonillo dos policías nacionales. Y bueno, yo les abrí, creía que me iba, yo claro, al verlo, al haber estado en el desahucio esta mañana, decía que me iban a poner una multa o algo así.
Porque te habían tomado los datos, claro.
Sí, claro, yo tenía los datos del DNI y yo creía que me iban a acusar pues de resistencia, no sé, lo que te suelen acusar cuando vas a una concentración pacífica. Y bueno, pues... pues al abrirles, pues bueno, me dijeron que me dijeron que si yo era Patricia, que un policía policial me acusaba de haber causado lesiones y que si por favor me podía ir, les podía acompañar a la comisaría de Hortaleza para declarar. Entonces yo, bueno, pues me asusté un poco porque, bueno, yo nunca había, ¿sabes? No, nunca he estado en esa situación y, bueno, llamé a un compañero de la asamblea para explicarle la situación y oye, que aquí hay dos policías, qué tal, y que como cada asamblea, en las asambleas del 15M suele haber gente de legal, ¿no?, que sabe de,
o sea,
son abogados y tal, claro. Pues bueno, para que por lo menos me asistiera, porque es que yo en esa situación no sabía muy bien qué hacer, ni tal, no conocía mis derechos tampoco. Y bueno, me dio tiempo a llamar rápidamente y bueno, a vestirme y a coger las llaves y el DNI, que era pues para declarar, creía que me iba a ir un rato y bueno, cogí solo lo esencial y me fui con ellos. Y bueno, allí ya pues te meten en un cuarto y me leyeron mis derechos de por qué se me acusaba y nada, me dijeron que me quedaba allí toda la noche en el calabozo.
Y de hecho te quedaste pues un día, porque sí.
Toda la noche, desde las 7 de la tarde hasta el día siguiente a las 3 que me soltaron.
Bueno, el caso de Patricia, desde entonces ha protagonizado también pues algunos actos en apoyo, porque aparte de la petición de cárcel, pues hay una indemnización precisamente a ese policía municipal, pues muy importante, que yo creo que no podría permitirse ninguna economía de una persona normal, de una persona asalariada, y también está empezando a cobrar eco una campaña mediática, sobre todo de gente que denuncia estos casos de la llamada burorrepresión. Y utilizo además una palabra que ha utilizado un vecino de Hortaleza y escritor, gran novelista, Isaac Rosa. Parece que tu caso se lo ha estudiado porque lo explica muy bien y sobre todo advierte que no eres la única, por desgracia, que sufre esta pesadilla. Algo que no ha ocurrido, algo que la policía realmente se está inventando porque hay testigos más allá de la policía que desmienten su versión. Y que, bueno, pues que son víctimas de no se sabe qué tipo de represión, con qué intención. Y en tu caso, pues claro, hay que advertirle a la gente que 3 años de cárcel es ir a la cárcel. No es condenas menores de 2 años que si no tienes antecedentes te libras. O sea, es que tú puedes acabar en la cárcel por un delito que no has cometido.
Pues sí, así...
Es que suena duro, muy duro. ¿Y cómo lo estás llevando? Hablábamos de esa campaña para... Te piden luego, además de indemnización, 8.000 y pico euros.
Sí, como indemnización por los agravios al policía, porque claro, según... Bueno, con sus partes médicos, pues le dieron el forense de los juzgados, pues le determina una serie de secuelas y vamos, que el policía se tira 73 días de baja.
¿73 días de baja?
Y cada día de baja son como 100 euros máximo.
¿Tú qué crees que le pasó realmente a ese policía?
Pues no lo sé. Yo es que no soy consciente de que ningún policía se haya lesionado ese día. Que se lesionó ese día. Su trabajo es un trabajo que requiere un esfuerzo físico. O sea, estás luchando contra personal que no van a colaborar.
Y expuesto también a tener lesiones, como un bombero.
Sí, claro, tienen su seguro.
Un conductor.
Sí. O sea que... Claro, es un trabajo de riesgo y ellos tienen su seguro médico y que les pagan los días de baja y vamos, que están totalmente cubiertos. y esa, ese tipo de lesiones pues puede ocurrir. Te puedes hacer esguinces, te puedes romper algo en un mal movimiento y no sé, yo no sé exactamente si eso es verdad, si esa lesión es verdad. Yo no soy consciente de que ningún policía ese día se hiciese un, ese tipo de lesión.
Entonces, ¿qué, por qué te inclinas? ¿Por pensar que, bueno, eres una víctima elegida al azar para infundir pues un poco de miedo entre los activistas? ¿Tú participabas en la Asamblea Popular del 15M de Hortaleza? ¿O que directamente te han cargado el muerto? Que a lo mejor ese policía se ha lesionado en otras circunstancias y como estuvo aquel día allí, coincidió la fecha, coincidió y vieron ahí una oportunidad de bueno.
Sí, la, a ver, la motivación es que yo creo que la, está bastante clara y es la indemnización que le debería de yo de pagar por esa lesión que le supuestamente le he causado. O sea, estamos hablando de 8.900 euros, que es bastante dinero. Y yo, y vamos, si con sus pruebas y la testificación de sus compañeros puede cargarme el muerto a mí, pues bienvenido sea para él.
Uh-huh. Y otra cosa que hay que resaltar, o sea, quien te pide 3 años de cárcel es la fiscalía.
Sí.
¿La acusación cuánto te está pidiendo?
La acusación de prisión me pide un año por el delito de atentado y 4 meses por las lesiones causadas. Y el fiscal me pide 2 años de prisión por el atentado y 1 año de prisión por las lesiones.
O sea que esto es otra marcianada. La fiscalía te pide el doble de prisión que la acusación. ¿Esto tus abogados qué te dicen?
Sí, bueno, pues que no es muy normal. O sea, la acusación suele pedir más porque es la parte afectada y el
claro.
Fiscal, bueno, representa al Estado y suele ser más benevolente.
Mucha gente del barrio, mucha gente de los movimientos sociales está llevando una campaña, pues no solamente para difundir la situación que estás atravesando, sino también para juntar dinero, hacer una caja de resistencia por lo que pueda pasar. Pues recordamos ese blog, que yo la verdad es que sí. No me lo sé.
Es solidarios en apuros, todo
sí.
Junto, .wordpress.com.
Eso es, solidariosenapuros.wordpress.com, y esperemos que todo acabe pues en eso, en un mal trago que desafortunadamente has tenido que pasar. Gracias, Patri.
Gracias a ti, Ray.
Informativo más voces.
Pueblo que es el soberano.
Pues vamos a irnos a la otra entrevista que les habíamos preparado para hoy, también en materia represiva. Si esto le está pasando a una chica por ayudar en un desahucio, en su día hubo otra lucha contra los parquímetros, porque aquí nos van poniendo distintas luchas que van imponiéndonos un día sí y al otro también. Y aquí en Hortaleza, en el barrio del Pilar y en Carabanchel, hace unos cuantos años, que el ahora ministro de Justicia, entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, siempre en el Partido Popular, pues decidió que iba a implantar unos parquímetros y que iba a cobrar a los vecinos y vecinas de esas 3 zonas por aparcar su coche en la calle. No te garantizan que vaya a haber sitio, pero tú tienes que pagar por aparcar. Hoy hemos hablado con Elena Martínez. Ella es portavoz de la coordinadora 25S, que es la que está llevando otro caso aquí en la zona norte de Madrid, que es el de Alberto, un tipo al que en su día por la lucha contra los parquímetros también condenaron a 1 año de cárcel. Como decía Ray durante la entrevista, bueno, lo normal es que si no te ponen de 2 años para arriba de cárcel no vas a prisión. Pero a este vecino, por lo que se ve, bueno, pues le deben considerar peligroso y con 1 año de condena le quieren meter ya, pues seguramente la semana que viene en la cárcel si nada o nadie lo impide. Así que la lucha contra los parquímetros, que vuelve a ponerse de actualidad con este caso que nos explicaba Elena Martínez, ya digo, este mediodía, también aquí en los micrófonos de Radio Enlace. Escuchamos la conversación.
El lunes 25 lo que tendría es que dirigirse a Plaza Castilla a recoger la notificación, y en el plazo de 10 días tendría, si no lo evitamos, que entrar en prisión. En el año 2003, como bueno, pues precisamente además en el barrio de Hortaleza lo conocéis muy bien porque también
sí.
los sufristeis y también tuvisteis una lucha vecinal pues bastante activa, bueno, pues él en su barrio, que era el de al lado, el del barrio del Pilar, pues también, bueno, pues participó activamente, pues contra esta agresión, ¿no? Que al final, bueno, pues era un inicio también de un proceso de privatización que ahora estamos viendo, ¿no? Que llegará con la educación, con la sanidad, con todo. Bueno, pues por aquel entonces, como a tantas otras personas, le cayeron multas y, bueno, aunque a muchas otras se ha quedado ahí paralizado el tema, a él sí que le ha llegado, ¿no? Uh-huh. Y aunque desde el año 2006, como tú dices, hasta el 2013 no ha tenido ninguna otra condena ni nada, aunque solo sea un año de prisión, que normalmente no se entra, a él le dicen que sí que tiene que entrar y aluden a una peligrosidad social, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es que esta peligrosidad social no puede ser otra que su actividad estrictamente política, ¿no? Es ser una persona con un activismo social, la participación política en diversas movilizaciones. Y creemos además, pues eso, que el caso de Alberto, por tanto, no es un caso concreto, que también tiene que haber una defensa y un apoyo a esta persona concreta, sino que es sobre todo un caso más general, ¿no? En el sentido de que lo que implica es que se están pasando unas líneas rojas. Y es que por la actividad política, por la participación social, vecinal, ecologista, feminista, bueno, pues la represión empieza a consistir en penas de cárcel, en penas privativas de libertad, con lo que es un salto represivo bastante importante. Y de hecho, bueno, el que esté el caso de Alberto, ahí en Hortaleza tenemos el caso de la compañera Patricia, quien también le piden años de prisión, o tenemos, bueno, pues esta ley de seguridad ciudadana que están estos días cacareando, la reforma del Código Penal, que todo apunta, bueno, pues que el Estado al final lo que va haciendo es aumentar la represión, tanto que le llegue a más gente, como que a la gente que le llegue cada vez las penas sean mayores.
Volviendo al caso de Alberto, Elena, entiendo que desde el 2006 no ha vuelto a recibir ninguna otra orden de prisión ni ninguna otra condena.
Efectivamente, no ha recibido ningún otro tipo de cuestión, y sí que, bueno, pues entre las movilizaciones del 25F, las grandes, pues, del rodea el Congreso, otras que ha habido entre medias, especialmente la de Jaque al Rey, ¿no?, que fue como el aniversario de ese rodea el Congreso, sí que le empezaron a recibir como alguna amenaza, ¿no? Cuando acudía a una movilización, bueno, pues que hacen las identificaciones, en algunas sí que le decían como, sí, tú sigue participando, que vas a acabar en prisión. Y de hecho, bueno, hablando con el abogado, lo que nos plantea es que llama la atención, ¿no? Primero que hay, eso, pues varios casos, múltiples casos abiertos, como el tema de los parquímetros, que la mayoría no han llegado, que la gente pues tampoco se agobie porque no tienen por qué llegar, y que Alberto parece que le han escogido por su actividad política actual. Entonces, bueno, pues nos han hecho un repasito a todos, y al que tenga algo pendiente donde puedan agarrar, coger por ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, a él no le llega nada desde el 2006, no tiene ningún otro de condena, ni de multa, ni de nada. Todo ha ido como muy rápido, ¿no? Todos los plazos judiciales, que normalmente pues van muchísimo más, aquí se han acelerado, ¿no? Cada vez que se metía una nueva solicitud, una revisión, o pidiendo que como por un año tienen que entrar, todo se respondía mucho más veloz de lo que normalmente se hace, y siempre era con la prisión. Entonces, bueno, ahora veremos este lunes para cuándo es la fecha que le notifican, porque luego hay otra cosa también que está entre medias, y es que, bueno, pues ha tenido un tromboembolismo pulmonar. Bueno, pues entendemos que un agravante importante ha sido el recibir esta notificación de que tiene que entrar en prisión, y bueno, pues ha tenido que estar varios días ingresado en la UCI, ¿no?, la unidad de cuidados intensivos. Claro, se ha pedido que esta persona, en esta situación en la que está, que acaba de salir de la UCI, que en una situación de tensión le ha generado esto, que la entrada en prisión le puede volver a provocar, y que allí no va a poder tener los cuidados médicos ni siquiera que necesiten, ¿no? Y bueno, aparte de los informes médicos, uno ha estado consultando, y bueno, de cara a que el abogado también lo presentará, él ya tuvo, cuando le detuvieron en relación a la lucha de antiparquímetros, sufrió un ictus. Ahora le llega la entrada en prisión y vuelve a recibir como otro infarto y un tromboembolismo. Entonces, entendemos que no debería entrar, porque no debería entrar, porque es totalmente injusto y responde simplemente a una naturaleza totalmente antidemocrática del Estado, pero que además tiene el agravante de que entrar no solo le va a dejar sin libertad, sino que le puede dejar sin vida, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo esto hace mucho más acuciante la situación.
Uh-huh. pues nos has hecho así un resumen, ¿no? Del 30 de septiembre fue esa notificación de que debía entrar en prisión para cumplir un año de cárcel. Ya, como nos dices, hace años sufrió un ictus. Ahora, el pasado día 10, ha sufrido un tromboembolismo pulmonar que le ha tenido, como nos decías, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ramón y Cajal, con lo cual no parece que sea una persona ni peligrosa socialmente, como parece que es el argumento que nos dices que escrimen para que le obliguen a cumplir un año de cárcel, cuando creo, Elena, no sé si tú estás mejor informada que yo, que como mínimo normalmente son una condena de 2 años, ¿no?, para que tenga que cumplir algo de cárcel, y en este caso es la mitad, y sí que se la quieren hacer cumplir.
Eso es, un poco todo esto lo que señala, así como hay una excepcionalidad, ¿no? Están tratando de dar una especie de elección, de que tomemos nota todos, tiene un montón de cuestiones excepcionales que jurídicamente no habría por dónde cogerlo y que nos llevan a que lo que es una decisión política represiva, que, bueno, pues como tú dices, entre medio de lo de llega cosas como lo de Patricia, unos profesores en Guadalajara que también les piden años de cárcel, el caso de Alberto. Entonces, bueno, no son casualidades, ¿no? Ni son casualidades ni son casos aislados. Es muy importante que lo sintamos todos como propio, solidaridad con un mundo mejor, porque como permitamos que estas personas entren en la cárcel, todo lo que es la lucha social por los derechos más básicos, por las libertades más básicas, pues nos vamos a ver en un retroceso muy claro, ¿no? En el que, bueno, simplemente salir a la calle, a partir de ahí vas a poder empezar a delinquir, ¿no? Te van a empezar a caer multas o vas a estar incumpliendo algún tipo de ley.
Sí, porque...
Entonces, bueno, son defensas al final mucho más grandes.
Además, ¿cómo se puede hacer, Elena, para evitar que... Porque no sé si finalmente va a ser el lunes cuando, si nadie lo consigue parar, tenga que entrar Alberto en la cárcel, o de momento sigue ingresado en el hospital?
Pues mira, salió ayer, recibió el alta, entonces, bueno, pues también a ver cómo se encuentra de salud, pero todavía en su casa pues no ha salido, está bastante bastante débil. Ahora le tendrán que ajustarla también, a ver qué medicación puede recibir. Entonces, bueno, es probable que igual él mismo no pueda ir a recoger esta notificación, que vaya el abogado, y ya te digo, es a partir de este lunes, en el plazo de 10 días, es cuando le diría qué día tendría entrar, o sea, pues el martes, el miércoles, el jueves o a ver en qué día, ¿no? En un plazo de 10 días. Un poco la campaña que estamos haciendo es, bueno, obviamente está habiendo una defensa jurídica, aunque entendemos eso, que este caso no es un problema de lo jurídico, sino que hay aquí una voluntad política, ¿no? Entonces también por nuestra parte lo que debe haber es una defensa sobre todo política, ¿no? Social, de movilización y de denuncia de este hecho represivo. Entonces, bueno, un poco lo que estamos haciendo ahora, que por eso agradecemos tanto esta entrevista, porque sobre todo es difundir, porque hay un montón de gente, ha sido todo tan rápido que mucha gente ni siquiera tenía conocimiento del caso. Entonces hay una parte que es de difusión, está habiendo una recogida de firmas a través de Olgame, que bueno, la página de la coordinadora 25S, a través de ahí se puede acceder. Se va a hacer también una campaña de difusión a nivel de propaganda, utilizando los propios parquímetros como soporte, en el que poner la información y la denuncia. Y luego, bueno, este domingo a las 5 de la tarde en la parroquia San Carlos Borromeo va a haber una asamblea abierta, sobre todo de trabajo. Y el domingo, y el lunes a las 10 de la mañana en Plaza Castilla, que es cuando irá el abogado a recoger la notificación, bueno, pues se va a hacer una concentración. Y bueno, pues también un poco lo que se vaya hablando en la asamblea del domingo, bueno, pues la idea es que de ahí salgan más trabajos. Luego aparte va a haber charlas, que por ejemplo, pues especialmente en barrios como pues es el barrio del Pilar, Hortaleza, Carabanchel, que hubo una importante lucha vecinal contra los parquímetros, ¿no? Que hay como una también mayor sensibilidad con este tema, pues organizar charlas.
Pues no te entretenemos más, Elena, vamos a estar muy pendientes. El domingo a las 5 de la tarde ya nos decías esa asamblea de, bueno, pues de casi de última hora para apoyar a Alberto.
Sí.
Pues esperemos que no entre ni Patricia ni Alberto, ni todos los que puedan venir detrás, que nos tememos que no serán los únicos a este paso. Muchas gracias,
no.
Elena Martínez, por atendernos, de la coordinadora 25S, y estaremos muy pendientes este fin de semana de lo que vaya saliendo y de lo que hay también para el próximo lunes.
Pues Pues así terminamos este programa especial dedicado a los casos de Patricia y Alberto, que ilustran cómo se está reprimiendo en la sociedad actual española del gobierno del Partido Popular la protesta pacífica ciudadana. Nosotros nos volvemos a encontrar en las ondas en la próxima cita informativa y os esperamos. Hasta entonces, un saludo.